Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Hoy es el 26 de octubre del año 2018. Indudablemente le damos las gracias a todos los que hasta ahora están en sintonía con nuestro programa, tanto a través de las redes sociales como en las páginas de martinoticias.com, Radio y Televisión Martí. También le damos las gracias a todos aquellos que dentro de Cuba pues mantienen la sintonía. Un saludo especial para esta tropa linda de Trinidad y Tobago, a la cual no olvidamos, y a todos los cubanos que están donde quiera, en cualquier parte del mundo. La tarde de hoy, el equipo de producción conformado por Danilo Fuentes Cortés. Muy buenas tardes al Dani. Y también mi productor, Miguel Sánchez. Iniciamos tras la noticia de hoy y yendo justamente contra una que tuvo preocupado a la nación y buena parte del mundo durante las últimas 48 horas, y es que ya ha sido hallado, arrestado y acusado un hombre aquí, en el sur de la Florida, de 5 delitos federales por el envío de paquetes explosivos. Fuentes policiales informaron que evidencias de ADN en los paquetes a los dispositivos los llevó rápidamente a la investigación y a identificar a un individuo llamado César Sayoc, un hombre de 56 años de Aventura. Sayoc es interrogado por agentes del FBI desde que fue arrestado hace apenas unas horas sobre las 10 de la mañana. Está acusado de 5 delitos federales, entre ellos transporte interestatal de un explosivo, envío ilegal de explosivo, amenazas contra expresidentes y otras figuras y personalidades, y enfrentaría una condena hasta de 58 años de prisión. Eso acaba de informar el fiscal general Jeff Sessions en una rueda de prensa apenas hace unas horas luego de su arresto. Por su parte, el presidente Donald Trump felicitó a todas las agencias que han estado envueltas dentro de esta investigación por la rápida y pronta acción y haber sacado de las calles a una persona que indudablemente tiene un perfil de violencia muy fuerte. Dicho esto, vámonos al tema que nos ocupa, y es que la ciudad de La Habana, en el día de ayer, mediante su ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y esto está citado en Cuba Debate, pues hizo circular, ¿no?, una especie de memorándum y de declaración donde justamente está haciendo referencia a 8 enmiendas que intentan cambiar el espíritu de la resolución que pide el levantamiento del embargo a Cuba. Para entender toda esta temática, pues nadie mejor que nuestro querido analista Eugenio Yáñez de Cubanálisis, a quien le damos la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Eugenio.
Buenas tardes, Cari. Un saludo para ti y para todos los oyentes en Cuba y en todas partes.
Bueno, pues mira que Bruno se adelantó. Parece que tenía, ¿te acuerdas que Hugo Chávez tenía un pajarito que todo se lo decía? Parece que el pajarito se le mudó ahora a Bruno, porque prácticamente se adelantó a decir que Estados Unidos iba a presentar una especie de cambio en la resolución en favor del embargo en Naciones Unidas, y justamente pues se ha dado a conocer y nuestra emisora ha tenido acceso a un memorándum, del cual creo que tú tienes copia, donde se habla de que Estados Unidos está impulsando un conjunto de 8 enmiendas que critican la violación de libertades y derechos humanos en Cuba para que sean incluidas en la resolución contra el embargo sobre la isla, que se llevará a votación el día 31 de octubre. La enmienda 1 dice: pide a Cuba que otorgue a sus ciudadanos derechos y libertades civiles, políticas y económicas, reconocidos internacionalmente, incluida la libertad de reunión, la libertad de expresión y el libre acceso a la información. Comienzo con tu análisis sobre la enmienda número 1.
Mira, hay que tener en cuenta una cosa. Esto es una estrategia muy, muy inteligente por parte de Estados Unidos.
Ajá.
Vamos a ver un poquito los antecedentes. Mientras que existía la Unión Soviética y el campo socialista, el gobierno cubano no se interesaba por el embargo.
Uh-huh.
Incluso Fidel Castro le dijo a dos periodistas americanos, a Barbara Walters y a Dan Rathers, que importaba, que a ellos no les interesaba para nada si levantaban el bloqueo o no. Digo bloqueo como dicen en Cuba. Porque con el comercio, con el campo socialista, ellos no iban a traicionar al campo socialista para comerciar con Estados Unidos y los imperialistas. Pero en cuanto a la Unión Soviética y el campo socialista se desmarengaron, se fueron a Bolina, vamos a decir, entonces empezó la locura esta con el embargo. Digo la locura, la majadería con el embargo.
Sí.
Era en tiempos de Clinton. En tiempos de Clinton no le hicieron demasiado caso a esto. En tiempos de Bush, después Bush hijo, tampoco. En tiempos de Obama, más bien lo que hicieron fue terminando dándole la razón al gobierno cubano, porque el gobierno del presidente Obama, en una resolución que atacaba a Estados Unidos, orientó, ordenó a la embajadora en la ONU
ajá,
a abstenerse, o sea, no votar en contra.
A no votar en contra del embargo.
Entonces ahora, cuando
digo,
el gobierno de Trump,
embargo,
aparentemente, la gente se quejaba de que no estaba haciendo nada, le ha hecho una jugada magistral. ¿Por qué? Míralo de esta manera.
A ver.
Lo que pide Estados Unidos ni siquiera menciona la palabra derechos humanos. Simplemente lo que pide es darle a los cubanos la oportunidad de expresarse libremente, de asociarse, de que la sociedad civil no tenga miedo para funcionar, de que los sindicatos no dependan solamente de la CTC oficialista y puedan plantear sus demandas y requerimientos, que la gente no tenga miedo de expresar sus opiniones. Y entonces, vamos a ver ahora cuando se va a votar esto, porque la resolución como está hecha dice que los Estados Unidos son muy malos y el gobierno cubano es muy bueno. Pero en realidad ahora, un gobierno decente, vamos a decir, no de Venezuela, sino un gobierno decente como el gobierno de Chile, por ejemplo, o de Costa Rica, que votan a favor de la resolución condenando al embargo, podrá decirle también al gobierno cubano, ok, nosotros estamos de acuerdo en condenar el embargo, pero ustedes, ¿por qué no están dispuestos a permitirle a las personas que se expresen libremente? Pues no están hablando que se caiga el gobierno ni que quiten el partido, simplemente que le den oportunidad a los cubanos a expresar sus opiniones. Incluso ahora que están discutiendo la constitución en Cuba, porque ustedes no dejen que la gente diga si quieren o no quieren tener un partido único, o si quieren elegir o no al presidente de la República directamente. Entonces, para el gobierno cubano justificar que esto es una acción para hacerle daño a Cuba, es falso. Si al contrario, te están apoyando, pero acepta también tú las responsabilidades que tienes, porque esto no puede seguir siendo que Estados Unidos es el malo de la película y ustedes son los buenos. Tienen que cambiar un poco la cosa.
Bueno,
se lo han puesto muy, muy difícil
pero
el gobierno cubano por primera vez. Y
no,
te confieso honestamente.
No obstante,
tal vez con un Fidel Castro dirigiendo el país con mucha más habilidad política, podían esperarse otras cosas. Pero con un mediocre dirigiendo el país, como está en este momento, el señor Díaz-Canel, con poca iniciativa, incapaz de hacer nada por su cuenta, lo único que hace es repetir e imitar, vamos a ver con qué se pueden aparecer para enfrentarse a esto. Pero me da la impresión de que no va a poder ser por mucho, porque con la falta de, primero, de inteligencia política, y segundo, de nivel intelectual, porque están en un nivel de pobreza intelectual que daría lástima si no fueran tan malditos. Y lo único que se le ocurre hacer a ellos a nivel de diplomacia es la chusmería que formaron
precisamente
el otro día en la reunión de la ONU, precisamente. Yo no sé cómo se lo van a arreglar ahora para salir de esto.
Bueno, mira,
los cubanos le van a decir siempre, dentro de Cuba, que ellos triunfaron, pero internacionalmente esto le ha puesto muy, muy difícil la cosa al gobierno cubano.
No, pero indudablemente hay una realidad. Ellos siempre tienen una forma de escaparse. Y te hablo porque por años han justificado todas las preocupaciones que tú y yo hemos leído, como la preocupación de la ausencia de mujeres en los órganos más poderosos del mundo, en tomar decisiones. En fin, y es como tú señalas, no hay tópicos políticos fuertes, sino son preocupaciones de corte económico y social. O sea, no hay una agresión, pero los pronunciamientos de La Habana continúan siendo los mismos. los reiterados pronunciamientos del gobierno de Estados Unidos contra Cuba no tienen otro objetivo que conducir a un clima de mayor tensión bilateral. Lamentamos que el gobierno de Estados Unidos avance en un curso de confrontación contra nuestro país. Nuestra respuesta será la firmeza de principios, la intransigencia, oye esto, en la defensa de la soberanía nacional, como ha ocurrido en 60 años, señaló Rodríguez Parrilla.
Sí, pero mira, eso es para el pueblo cubano, internamente, para que los cubanos que no tienen más acceso a información se crean de verdad esas cosas. Pero fíjate, esa enmienda, que es la cuarta, si no me recuerdo mal ahora, que plantea más acceso de las mujeres a los órganos de decisión, puede ser la única más floja en toda la propuesta. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el Consejo de Estado tiene 3 vicepresidentas que son mujeres. Más, el Consejo de Ministros hay unas cuantas mujeres que son ministros también, y es lo que va a alegar el gobierno cubano. En realidad, en el verdadero órgano de poder, que es el buró político del partido, solamente hay una mujer.
De ahí viene la preocupación de Estados Unidos.
Pero lo que te digo, Estados Unidos incluso puede darse el lujo ahora de hacer una maniobra estratégica y decir, ok, ustedes tienen ya mujeres, vamos a retirar la enmienda número 4. Las otras 7 quedan pendientes. ¿Cuáles de ustedes, esas 7, ustedes están dispuestos a probar? Y van a obligar a Cuba, o sea, a Cuba no, al gobierno cubano, a decir que no acepta ninguna de las 7. Y entonces el resto del mundo le puede preguntar al gobierno cubano. ¿Por qué ustedes no están de acuerdo en que la gente pueda expresarse libremente? ¿Por qué ustedes no están de acuerdo en que la gente pueda reunirse libremente? ¿Por qué ustedes no están de acuerdo en que los periodistas independientes puedan hablar sin miedo a que le den golpe o que lo lleven preso? ¿Por qué ustedes no están de acuerdo a que las personas se puedan asociar sin ninguna actividad subversiva, ni mucho menos, sino para expresar sus opiniones? Entonces le ya pusieron al gobierno cubano a la defensiva con esta propuesta. Me parece que es, en el aspecto internacional, una de las cosas más inteligentes que se ha hecho contra el gobierno de Cuba en los últimos años.
Yo te voy a decir algo, esto todo viene escalonadamente, y quiero compartir esto contigo, porque hará alrededor de unos 72 horas terminó aquí en Miami una importante reunión que contó con la presencia de 20 y pico de expresidentes, y todos ellos concluyeron en la nefasta influencia de Cuba sobre Venezuela. Todos ellos concluyeron con que el cáncer, la desestabilización, la creación de problemas, inclusive llegaron hasta quizás un poco más lejos, y de eso quiero tu opinión detalladamente, de que esta caravana tenía sus raíces a través de los lazos entre los gobiernos dictatoriales de Nicolás Maduro, la pareja Murillo-Ortega, y influenciados directamente porque Cuba, como todos sabemos, siempre exporta sus crisis. Entonces, esto que ahora presenta Estados Unidos, ¿será la ONU el marco más indicado en este momento para presentar estas modificaciones sobre lo que se va a votar el día 31?
Me parece que sí, por varias cosas. Primero, es lo que tenemos enfrente. El día 31 es el miércoles. Ajá. Y hoy es viernes. Segundo, la Organización de Naciones Unidas, a pesar de todos sus problemas, es la institución más, entre comillas, prestigiosa a la que se puede acudir. A pesar de todas las barbaridades que Arabia Saudita y China tengan en la Comisión de Derechos Humanos y cosas como esta. Porque te digo una cosa, tristemente, a pesar de que al Luis Almagro actualmente le está dando mucha más respetabilidad a la Organización de Estados Americanos, con el secretario general anterior que tuvieron en los últimos 10 años, el señor José Miguel Insulza, chileno, la OEA simplemente había perdido todo el poco prestigio que le quedaba. Y entonces una resolución de condena de la OEA no tendrá tanta fuerza nunca como una resolución de este tipo en Naciones Unidas. Supongamos, actualmente votan 190 y tantos países contra el embargo, o sea, a favor de Cuba, al gobierno de Cuba. Supongamos que con esta propuesta se lograron nada más que 8 o 10 naciones serias, no estoy hablando
Sí, no, no, desde luego, no las alineadas, sino las que están...
8 o 10 naciones que se abstuvieran, ni siquiera que votaron en contra. Ajá. Le quita al gobierno cubano la narrativa de que el mundo entero vota unánimemente contra el embargo, con excepción de Estados Unidos y su lacayo Israel.
Israel.
Súmale a esta situación que tiene el gobierno cubano para el miércoles, porque no para el año que viene.
No, no, esto es el miércoles.
Súmale que el domingo, o sea, de aquí a 2 días, el presidente de Brasil electo debe ser Jair Bolsonaro.
Sí.
Entre las cosas que ha dicho es que no está dispuesto a permitir la explotación de los médicos cubanos en Brasil.
Correcto.
Entonces, se le cierra al gobierno cubano.
No, ni a transar, perdón.
Venezuela cada vez está peor.
Sí, no, pero espérate, entonces, Eugenio.
Están apretando el cuello de verdad al gobierno cubano como se merece.
Sí, pero fíjate, Brasil también está dispuesto a no transar con que le paguen con médicos esclavos la deuda contraída con el gobierno de Lula da Silva. O sea, en la planta del Mariel. O sea,
hay una cosa que
van duro, van al duro.
Dentro de Cuba, sobre todo, que es lo que menos información tiene. La campaña contra la personalidad de Bolsonaro es una campaña dirigida por Lula y sus bandidos.
Claro.
Yo no estoy diciendo que Bolsonaro sea un angelito, no es un arcángel, ni mucho menos. Pero a mí me deja escoger entre Bolsonaro y el títere de Lula, y yo no tengo duda. Porque si el títere de Lula ganara, el señor Hazard, entonces indudablemente le iba a dar el indulto a Lula. Le iba a dar el indulto a Dilma Rousseff. Iban
sí.
a volver al bandidaje, iban a volver al robo, iban a volver a la corrupción que ha caracterizado al Perú, perdón, al Perú, discúlpenme los peruanos, que han caracterizado al Brasil durante los últimos años. Entonces, si Bolsonaro gana como debe ganar, si esto camina en la ONU como debe caminar, si la situación en Venezuela sigue siendo peor cada día, como debe ser. El desprestigio, le dieron una entrada de golpe a María Corina Machado
sí,
hace un par de días.
Advertida,
y una cosa interesante, ya
advertida
el mundo entero
por Pastrana.
Aunque lo supiera extraoficialmente antes, que en Venezuela no manda el idiota de Nicolás Maduro. El mando en Venezuela está en manos del gobierno cubano.
Bueno, tan es
y por
así.
Por lo tanto, la responsabilidad de todo lo que pasa en Venezuela contra el pueblo venezolano es el régimen cubano,
sí.
No es de los venezolanos solamente.
No, no, definitivamente en este momento ellos solos han caído en una tela de araña. Han caído en una tela de araña porque fíjate que cuando el expresidente Pastrana denuncia lo que se llamó primero Ulises y luego más tarde se supo que Ulises era el nombre de un operativo llevado adelante por las Gestapos de Cuba. Y efectivamente tal fue así, que en el día de ayer pues, fue agredida lastimosamente de una forma cobarde María Corina Machado. Bueno, vamos a ver, quizás volvamos a establecer contacto y espero que sí. El día 31 se va a producir la votación. Vamos a ver el día primero si tú tienes la razón y ceden los coherentes o si el barquito y el cuartico sigue igualito, a pesar de la buena intención del gobierno americano.
Ok, lo haremos entonces.
Nos hablamos. Muchísimas gracias, Eugenio Yáñez. Bien, aquí tengo a mi querida colega de Radio Martín, Hildo Lidia Darias, que viene con un anuncio muy interesante. Quiero hacerlo en este programa porque ella dice, yo digo que no, que aquí nació su bebé, el que ella quiere, y el que ella ha batallado tanto porque tenga su cunita propia.
Así es, gracias, Cari. Bueno, pues aquí estoy porque yo nací aquí contigo. Nosotras fuimos las mamás de un programa que ahora va a tener un espacio fijo los sábados a las 6:30 de la tarde, que se llama Cuba en las Redes.
¿Y qué oferta? ¿Qué vamos a tener en Cuba en las Redes?
Cuba en las Redes es un espacio radial que va a recoger el acontecer de los cubanos expuesto en las redes sociales. Es un espacio en el que cada semana vamos a destacar todo lo que en esos días han sido tendencias en las redes, qué ha sido lo más comentado desde Cuba en las redes sociales, lo más publicado desde allí. Y también vamos a darle herramientas a los cubanos que han sido víctimas de ataques cibernéticos, que han sido víctimas de los piratas cibernéticos, que son asesinos, que son criminales porque están cometiendo ilegalidades contra los activistas al extremo de hackearles sus cuentas y todo lo que ha ocurrido. Pues es de eso se trata y vamos a abrir precisamente en este primer programa que sale al aire los sábados a las 6:30 de la tarde y se repite los domingos a la misma hora. Este primer sábado, esta primera edición, ya la tenemos casi aquí y yo quise venir acá porque nosotros empezamos aquí con tres minutos.
Nosotros, yo sé, y te agradezco, es un detalle muy lindo. Me alegro mucho, yo sé que ese ha sido un sueño muy fuertemente acariciado y muy bien trabajado por ti.
Claro.
O sea, te has dedicado, no solamente has informado, sino que te has rodeado de un equipo que te sigue dentro de las redes sociales, que eres muy cuidadosa a la hora de verificar lo que te llega, me consta, porque muchas veces yo te he ido a hablar de algo y me has dicho, si no tengo un teléfono o un email donde yo pueda verificar, vas a tener también, bueno, no, porque es radio solamente, pero en las redes vas a seguir con tu conducta de mostrar imágenes y tal.
Vamos
el periodista callejero, esos periodistas que tú tienes callejeros.
Sí, los vamos a invitar a participar, que interactúen con nosotros a partir de Facebook, que es una de las redes sociales a la que más acceso tienen los cubanos.
Ajá.
Y bueno, pues vamos a estar ahí. También tenemos dos minutos diarios en el noticiero de las 6 de la tarde, donde recogemos lo que pasa en el día. Pero bueno, ya Cuba en las redes, el programa semanal es el resumen de esas noticias y de esas publicaciones, pero también vamos a tener otros segmentos donde invitaremos a expertos a que nos ayuden, ¿no?, a entender. De hecho, tenemos este primer sábado a Raudel García Bringas, un activista cubano que lleva unos 2 años aquí en Miami, tiene una compañía de ayuda en las cuestiones de internet y todo esto, que va a estar con nosotros en estos dos primeros programas ayudándonos un poco a entender lo que está pasando en Cuba y nos va a explicar también cómo protegerse dentro de las pocas posibilidades que brinda el régimen.
Muchísimas felicidades, bueno, el tete y el biberón para ese ahijado que nació justamente tras la noticia. Felicidades, te deseo la mejor de la suerte, como a todos y cada uno de mis compañeros en todas y cada una de sus gestiones a diario, informando al pueblo de Cuba, diciéndole la verdad, desmontando las mentiras. Esa es nuestra misión aquí en Radio y Televisión Martí. Lindo fin de semana. Nos vemos el lunes con más Tras la Noticia.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.